Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
Fenómeno Mutante, episodio 58.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde contamos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo disfrutamos de la vida. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, aquí estamos, divinamente.
Y yo también, divinamente. Además, hoy, aunque nosotros no lo hemos oído, tenemos entradilla de Nación Podcast para formar parte de la red. Pues ahí se ha oído una voz que no era la tuya al comienzo del episodio. Ya estamos aquí. Nos falta la camiseta, que dentro de poco parece que nos llega ya, ¿no? O sea, podemos hacer el podcast con la camiseta de Nación Podcast sin que nos vean. O sea, podríamos estar desnudos, una vez más.
No des ideas.
Sí, bueno, me pongo y me quedo solo. Vale, pues empiezo yo, si te parece, a repasar la semana. Que tengo por aquí una recomendación gastronómica de tu tierra, además. Bueno, de una de tus tierras. El otro día estuve en el restaurante Lera, en Castroverde de Campos, que está en la provincia de Zamora, pero vamos, lindando con la provincia de Valladolid. Este restaurante es famoso, o famosillo, porque su cocinero, su chef, ha salido en MasterChef y ha salido en televisión. O sea, sí que has tenido como una referencia porque es un restaurante especialista en caza. Y a fe que del menú que dimos cuenta, el menú degustación de 9 platos de caza, efectivamente sí, hacen bien la caza.
Cocinan muy bien la caza. Sí, aquí en Zamora es muy conocido y bueno, y es un sitio de referencia, creo que a nivel de España. O sea, que ¿cómo te atreves a ir a un sitio tan chulo y no avisarme? ¿Pero qué es esto?
Ya ves. Son cosas que surgen así en un pimpán. Además te diré que yo creo que es el padre de la criatura. Es el alcalde del pueblo, que había salido el día antes en televisión porque lleva siendo alcalde del pueblo de Castroverde, no sé si 20 o 30 años, una barbaridad madre de tiempo. Y allí estaba repartiendo juego. También había famosos, esta vez no estaba Esperanza Aguirre, como la vez anterior, que fuimos tú y yo a comer por ahí. Estaba Vaquero, el monologuista de aquí de Valladolid.
Ah, qué bueno, qué bueno. No, pues es un sitio mítico, es un sitio para ir, sí señor. ¿Cómo te cuidas,
Bueno, no, hacemos lo que podemos.
Es un sitio de pata negra, así me gusta.
Sí, sí. Luego se lo contamos a una vegetariana y claro, el sitio pues no. No
es muy adecuado. Nada, para mí sí. ¿Con quién fuiste? ¿Fuiste ahí con algún amigo o con la familia?
Sí, fui con la voz en off y con otro par de amigos allí a dar cuenta del menú y bueno, salimos todos encantados de la vida.
Nah, pues una recomendación brutal, no como estas que traigo yo, más así de andar por casa. Aquí es un sitio chulo, chulo.
Un sitio de calité. ¿Y a ti qué tal te ha ido la semana?
Pues divinamente, como hemos comentado, pero qué dura es la vida sin Juego de Tronos,
Bueno, espera a que lleguen los spin-off.
Se me está haciendo bola el primer lunes sin tener ahí que esquivar Twitter, viviendo... Es verdad que me está gustando mucho Chernobyl, que es una serie que está muy chula, que está... Pero no es lo mismo, claro, esto es crudo, esto está... Eso es buenísima, pero es otra cosa. Y claro, acostumbrados a estar aquí cada lunes con Juego de Tronos, se nos está haciendo un poquito de bola. Pero bueno, lo sobrellevaremos, a ver si hay que recoger firmas para que repitan la octava temporada. Yo no lo hago porque no me haya gustado. Pero bueno, si me hacen otra, yo me dejo.
Esto es como el efecto que decían con el primer Gran Hermano, como aquí en España, que cuando acabó la gente tenía depresión porque claro, se había convertido en el centro de sus vidas, pero llegó un momento que el concurso terminó y sí que decían que se había enganchado. Yo la verdad no he notado tanto la falta. La verdad es que ha llegado Chernobyl, que solo son, creo, 5 episodios, no son más, pero no creo que se pudiera hacer mejor la historia de la catástrofe de la central nuclear. Entiendo que están más o menos ceñida a la realidad histórica. Yo la carne de gallina viéndola, wow. O sea, asimilándola casi como una peli de terror.
Sí, no, no, es una barbaridad. Y creo que justamente hoy había leído o leí en Twitter que tenía, que había superado a Juego de Tronos en valoración. En ¿cuál es el portal este tan famoso que se me ha ido de la cabeza?
En Rotten Tomatoes.
No sé si es, pues mira, me lo has dicho, esa es famosa, pero no sé si es esa otra. El caso es que ha superado
Metacritic. Metacritic.
No lo sé. No sé para qué me meto esa zorrera si luego no sé. Pero bueno, decían el típico meme de un chico que va con su novia y mira para atrás silbando. Sí, sí, sí. Pues vale, pues han hecho eso con Chernobyl y Juego de Tronos, que me ha hecho reír. Mira que por que tenga años el tema de ese meme, me sigue haciendo gracia. Creo que decían, según IMDb.
Ah, IMDb, vale, un clásico básico. Te iba a inventar nombres, si no, te iba a decir sí, Serie Papaya o alguna cosa de esas.
Es que no me iba sonando y digo, no, esto no es, hasta que mira, lo he buscado rápidamente y aquí está, por lo que nada, es una seriona, lo que es verdad que lo es cruda, porque la historia es cruda, está muy bien hecha y te va enganchando desde el primer episodio. Está, quien no la haya visto, se la recomiendo. Yo no me vi, el de esta semana no me he visto todavía el episodio, creo que me he visto tres o sea que es gordo.
No hay ninguno que no lo sea, date cuenta que está basada en hechos reales. Eso pasó no tan lejos de nuestras casas en otro tiempo,
es eso,
pero sí, parece mentira, ¿no? Que eso ocurriera y bueno, en fin, es escalofriante. Si te parece, vamos a pasar al Saludamos A, que ves esta nueva microsección de mandar saludos a gente a la que no vamos a decirle que la vamos a saludar, pero vamos a saludarla. Estamos rizando el rizo en el mundo del podcasting, está claro que sí.
Al final, entonces, mira, al final vamos a hacer el podcast y no lo vamos a emitir.
Sería muy grande.
Va a ser intimista, ni premio ni leches, para ti, para mí. Pues imagínate.
Pues, ahora que estamos con ideas de negocio, no sería ninguna tontería hacer episodios que solo se pudieran, esto no lo ha inventado nadie, hacer episodios que solo se pudieran oír pagando.
Sí. Madre mía, no, pero la verdad que estamos rizando el rizo hasta un punto absurdo, pero fíjate, ya he recibido varias personas que me han dicho que les ha gustado esa nueva sección y todavía creo que nadie se lo ha chivado a Antonio Catarossi, de lo cual estoy contento porque sé que tarde o temprano, o creo que tarde o temprano se enterará, aunque ya pasen años, y de momento esa semana nadie le ha avisado.
Bueno, el que estoy seguro que no se va a enterar, porque esto no lo escucha, y estoy fijo, plenamente convencido que nadie se lo va a decir, es Joaquín Martí, que es a quien quiero saludar hoy. Que bueno, si tú tenías, además me inspiraste tú con tu saludo. Joaquín Martí no es, tampoco es una persona conocida. Cuando hablas de Catarossi, había algunas cosas, algunos paralelismos respecto a cómo he visto yo a Joaquín. Joaquín fue una persona que yo conocí en un portal de internet cuando había chats, IRC y todas estas cosas. O sea, hace ya bastante tiempo, pues 20 años, ahora más o menos. Y en la página web, atentos al nombre, se llamaba El Agujero Negro, agujero.com. No es lo que parece, no es lo que parece. Era una comunidad muy interesante. Entonces, fue el primer sitio donde ya aterricé en internet, entraba en el chat y tal. Y Joaquín ya le gustaba programar. Y fue el que me dijo, pues mira, yo he hecho esto. Y ya se había hecho una web personal y tal. Claro, para aquel entonces era una pasada, ¿no? Tener una web personal con programación a medida y tal. Y fue el que me dijo, cómprate este libro de PHP, y que es el lenguaje de programación con el que yo luego me gano la vida, y aprendes, ¿no? Me costó, estuve rezongando, yo utilizaba otra cosa, me parecía que era mejor, y desde entonces yo no tengo una relación muy cercana con él, si nos hemos visto un par de veces, pero hace ya bastante tiempo, pero sí tenemos contactos puntuales, ¿no? Por cuestiones de trabajo, porque nos mandamos un correíto y demás, y en todos estos años ha sido para mí como un mentor, ¿no? Porque él siempre está como por delante en cuestiones que tiene que ver con programación. Ahora se ha especializado en frontend, en lo que es toda la interfaz de usuario cuando entras en una web y das a los botones y eso se ve todo funcionando bien en móvil y funcionando bien en escritorio. Y bueno, pues me parece una persona muy, muy interesante. Además, ahora ya es papá, vive en el extranjero y bueno, pues ya se ha hecho un hombre.
Fíjate, macho, me encanta esa sección. Saludar a gente que nos ha ayudado, que nos ha cambiado, entre comillas, la vida, o que nos la ha mejorado, o que nos ha dejado huella sin hacérselo para contárselo, me parece súper bonito. Cada día me gusta más esta sección.
Pues fíjate, eso también es verdad, porque me ha traído buenos recuerdos, siempre le cito como mentor, y bueno, pues la verdad es que el tiempo profesional que pasé con él, porque fue también quien me recomendó en la empresa en la que trabajamos de forma conjunta, siempre ha sido muy provechoso, siempre ha sido muy, muy interesante, y bueno, pues aquí quiero mandarle un saludo silencioso a Joaquín.
Pues mira, Joaquín Martí, que yo no te conozco de nada, también ahí va mi saludo, y nada, a ver si un día me lleva Dani contigo al restaurante Lera para que me contéis historias.
Di que sí, queda apuntado porque creo que no es vegetariano, así que bien.
Pues mira, yo voy a dar un bandazo absoluto y nada, es una bobada, pero bueno, como últimamente cuento así cosas como un poco técnicas y parece que gusta, pues te voy a decir, ¿cómo he podido vivir tanto tiempo sin el comando GREP?
Fíjate.
¿Cómo he podido vivir? Yo no sé todo lo que hace GREP, ni mucho menos, pero ahora ya me he dado cuenta que cuando tú quieres buscar algo en Mac, en este caso, pues entre que lo indexa, no lo indexa, entre que lo quiere encontrar, no lo quiere encontrar, me he aprendido el comandito para poder buscar con GREP en consola y me hace requete feliz. Puedo filtrar estupendamente, puedo hacerlo recursivo a través de comandos y bueno, para el que no lo conozca, que ya me han echado la bronca, que alguna vez que me pongo a hablar de cosas técnicas como que lo hago dando por supuesto que lo saben. Realmente mi intención no es esa, mi intención es pasar de puntillas. Mi intención es no meterme para explicar qué es el comando grep, que seguramente me entrarían sudores fríos, pero sí os puedo decir que lo estoy usando para buscar en consola y te busca una cadena de texto dentro de cualquier fichero en el directorio en el que estés, recursivamente hacia abajo. Y de esa manera tan sencilla, que sé que hace muchísimas cosas, es como yo lo uso. Pero me parece que me encuentra mejor las cosas que haciéndolo a través del típico buscador del sistema operativo de Mac, en este caso.
Pues lo has explicado muy bien. Yo creo que está bastante claro. De hecho, creo que hay otras soluciones que son más rápidas que GREP. Pero al final, es que también una de las cosas que decías es que no se puede explicar mucho más. Quiero decir, porque al final está incluido bueno, en las bases del sistema operativo, en lo que tiene que ver con esos comandos de terminal que vienen ya instalados de serie, y es ponerlo a funcionar. Tiene más o menos formas de manejarlo, pero al final siempre va a ser más rápido que un sitio donde tienes que abrir la interfaz, poner el buscador, y además, pues bueno, en el Mac sí que es más o menos rapidito. Pero yo recuerdo en Windows, cuando yo lo utilizaba, ya te podías echar a esperar. A ver, yo utilizaba Windows, vamos a ser sinceros, cuando salía aquella lupa que se movía en círculos, y yo creo recordar que había un perrito que salía por allí y tal. Y
creo que eso que era de Microsoft, del Word.
Sí, bueno, ¿verdad?
Era del ordenador también.
Pues no me acuerdo, pero yo me acuerdo que buscar no era una opción cuando querías encontrar algo. O sea, era voy a ponerlo a funcionar y luego vuelvo. A ver, esto hace muchos años, yo entiendo que cualquiera que use Windows y que me esté escuchando dirá, bueno, pues este sarraceno que está diciendo. pero yo recuerdo eso. Entonces sí, la verdad es que el comando grep te facilita mucho la vida, tiene un montón de modificadores, así que nada, ahí dejaremos algún enlace sobre cómo utilizarlo.
Sí, y ojo, que no es que sea malo el buscador de Mac, pero os voy a decir por qué me parece que es interesante. Muchas veces me bajo una copia de seguridad comprimida de una web. Cuando la descomprimes, todavía no la tiene indexada el ordenador, por lo que tarda un montón, es decir, tengo que esperar que el ordenador la indexe para que me encuentre información dentro de los ficheros. En este caso, muchos ficheros PHP o muchos ficheros de WordPress. Entonces me he dado cuenta que tardo mucho menos haciéndolo con el comando grep. Entonces, yo no tengo ni idea del comando grep. quiero dejarlo claro, solo sé grep menos r para que lo haga de manera recursiva, le digo la cadena de búsqueda entrecomillada y luego asterisco para que me lo busque del el directorio en el que estoy hacia abajo. O sea, es algo muy sencillo. No os penséis que para usar terminal, y lo decimos aquí un montón, no hace falta muchas veces saber mucho, pero con un poquito que sepas, creedme que aunque suene a chino todo esto, os puede ayudar para hacer vuestro trabajo de manera más ágil.
Sí, es para ganar productividad, desde luego. Y bueno, pues oye, ese ratito técnico también lo podemos tener, no pasa nada, ¿no? Después de haber hecho el programa de Hugo, que yo recuerdo con tanto cariño, radiando sí. La instalación, ya esto sé que sabe a poco, o sea, eso es como poquita cosa. Bueno, yo te voy a contar que estoy un poquito nervioso ahora mismo. Bueno. Aquí hay una conjunción espacio-temporal, sí, os cuento. Grabamos el jueves por la tarde, aunque vosotros lo escucháis el lunes a primera hora, ya lo tenéis disponible. Entonces hay una cuestión espacio-temporal, para cuando vosotros lo escuchéis, yo ya habré hecho mi primer directo de mi vida, para los suscriptores de mi zona premium, que voy a hacer a continuación de ahora. Cuando terminemos de grabar esto, lanzamos el directo todo seguido, ¿no? Para estar entretenido. Estoy nerviosete porque, bueno, tú eres un experto en hacer directos con tus 100 y pico días consecutivos, más todos los que has hecho antes. Pero es mi primera vez. Estoy ahí inquietito a ver qué tal sale.
Normal. Primero va a salir genial. Cuando te veas allí contando lo que sabes, al final vas a estar estupendamente. Y es verdad que los nervios están. Los nervios nunca se quitan. Y dicen que es bueno que no se quiten. No sé si será verdad que es bueno. Sí te puedo decir que después de tanto tiempo te acostumbras a ello, vives con ello. Es bueno hacerlo, es buenísimo. Creo que además va a encantar, lo vas a hacer genial. Y también creo que es algo que nos viene bien, más allá del resultado del directo, yo creo que va a encantar a toda la comunidad, allí estaré yo también. Creo que es bueno para lo que hablábamos incluso antes del programa, obligarte, entre comillas lo de obligación, pero cada mes, preparar cosas nuevas, pensar en cómo puedes ayudar a más gente o de qué manera distinta, me parece que es algo muy bueno para que la cabeza no se adormile, que no estemos siempre haciendo sota, caballo, rey. Me parece que va a ser súper chulo.
Pues muchas gracias, yo también espero que sea así. Hay que irse poniendo en retos de diversos niveles de dificultad, ¿no? O de diversa duración, pero al final creo que en esto, como tenemos muchas opciones y todas son, bueno, pues relativamente sencillas de ejecutar, es más el trabajo que tienes que dedicar que las cuestiones tecnológicas alrededor de ello. Sí. Pues nada, hay que lanzarse, hay que irse ahí quitando miedos, y nada, ya os contaré para el siguiente lunes qué tal me fue.
Buah, va a ir genial. Y sabes lo bueno, que si va bien lo vas a repetir, y si va mal lo vas a repetir doblemente, porque con eso no te vas a quedar dentro. Entonces, conclusión, que de esto solo pueden salir cosas buenas.
Eso es, así sea. Bueno, pues cuéntanos, mientras paso yo aquí los nervios, cuéntanos tú alguna cosa más.
Pues mira, un bandazo de grep a una cosa súper sencillita. Me ha dado, bueno, estoy picado con las ofertas de AppSumo, y esta semana viene un programita que se llama DropLR, no sé si se pronuncia así o tiene otro nombre, pero DropLR, que hace una cosa muy, muy sencilla, pero que estoy encantado con el programita. Bueno, la oferta creo que son $39, os dejamos el enlace ahí en las notas, y el programa lo que hace son varias cosas, todas ellas puedes vivir sin este programa para hacerlo, pero la verdad que te resuelve muchas cosas. Como muchos de vosotros sabéis, en otras ocasiones lo he dicho, una de las tareas diarias que más hago es que alguien me pide un fichero y se lo tengo que pasar, es decir, tengo que subir ficheros a la nube. Hasta ahora usaba un programita de código abierto, transfer.sh, y el problema es que de una época para aquí noto que no funciona fino. Fíjate, esto es curioso, porque desde hace unos meses están empezando a trabajar con blockchain, están empezando a trabajar con Storage, que es una forma de alojar los ficheros en la nube. Bueno, desde que pasa esto no va bien, y mira que a mí me gusta el blockchain, desde que va esto no va bien. Entonces yo tenía un flujo de trabajo con Alfred en el que subía un fichero automáticamente a la nube a través de este programita transfer.sh, y me funcionaba perfecto hasta que me ha dejado de funcionar. Entonces, cuando he visto esta oferta de $39, lo he cogido. ¿Y qué hace? Hace tres o cuatro cosas. Pero la primera, cualquier fichero que tú quieras compartir, lo arrastras al icono del programa, se sube a tu cuenta de la nube de ellos y te copia en el portapapeles el enlace hacia ese fichero. Uh-huh. Eso por un lado. Segundo, si tú haces un screenshot, una captura de pantalla, te hace lo mismo, te lo hace, le puedes poner anotaciones o no, y una vez que está hecha, te la sube a tu cuenta y también te pone el enlace en tu portapapeles. También uh-huh. te hace vídeos rápidos, te hace GIFs y también te hace una cosa que es muy interesante, y es que te permite de manera rápida cambiar la caducidad. Es decir, puedes decir que este fichero dure una hora, dure un día, dure cinco días. Entonces, es lo que os decía. Para esto me podéis decir, pues ya existe Dropbox, que yo lo uso y de pago, o ya vale Google Drive. Es cierto, pero esto es tan cómodo de usar que realmente lo he comprado ayer y ya lo estoy usando en mi flujo de trabajo y estoy encantado, porque te permite hacer cosas que, como veis, ya estáis haciendo, pero muchas veces dices, venga, subo esta imagen y qué servicio online uso, o este fichero lo voy a subir a Dropbox, pero lo voy a compartir con Pepito. Este Pepito tiene cuenta, o lo quiero poner. O sea, te vuelves un poquito loco con estas bobadas. Bueno, pues con esto, además, la oferta está genial, porque tiene, creo que son 5 teras y de por vida, cuando normalmente creo que es baratito, cuesta, creo que son 2 o 3 euros al mes, pero claro, 39 de por vida en un solo pago me ha parecido bastante interesante, y bueno, aquí os lo quería contar.
Oh, pero bueno, qué de cosas hace, madre mía. Sí, además esas son de esas que, como tú bien dices, ya has notado que el otro flojea y no hace lo que tiene que hacer, también como lo hacía, sobre todo eso, porque si nunca lo hubiera hecho bien, pues no se nota tanto. Claro, y tú lo que necesitas es tener el enlace al fichero que has subido, pero ya, quiero decir, no
pero
no
exacto, pero ya.
Pero ya, no tienes que estar ahí. Se habrá subido, estará bien. No, mal.
Esto, además, son micro tareas de que a lo mejor lo hago 15 o 20 veces al día, o a lo mejor he exagerado, 10 veces al día. Entonces, son cositas que de que no tarde nada, a que tarde, pues te da mucha pereza. Es más, no lo he contado, pero también lo tengo añadido dentro de Alfred, que tiene un workflow para Alfred, por lo que simplemente un atajo de teclado y ya tengo cualquier fichero en el portapapeles subido a la nube. Y bueno, me ha gustado por su sencillez. No es para dejar de usar, o yo no voy a dejar de usar Dropbox o cualquier otra herramienta, simplemente para estas pequeñas cosas me ha encantado.
Dentro de poco te vas a subir tú a la nube, como te descuides, con una combinación de teclas, vas a pum y vas a estar en la nube, ¿no? Lo mismo, ya estamos y no nos hemos enterado.
Yo creo que estamos más allá que para acá, pero bueno.
Eso es. Pues mira, yo he estado estos días hablando de cosas de etéreas, he estado hablando, leyendo un libro, bueno, unos artículos y demás, que leí hace 2 o 3 años. O que intenté leer, mejor dicho, hace 2 o 3 años, y no entendía ni jota. Es de arquitecturas de software, de cómo diseñar mejor una aplicación. Son sistemas con una elevada complejidad, sobre todo porque incluye muchos conceptos nuevos, ¿no? Y en principio no tengo por qué hacer las cosas con esa arquitectura, pero vino hace poco al podcast el autor del libro que he estado leyendo, La Web Reactiva, vino en el episodio 86 y, bueno, pues me volvió a recordar aquellos tiempos. Y yo, cuando estaba hablando y contando, bueno, pues las cosas que él enseña, ¿no? Y porque es consultor y va a las empresas y les cuenta cosas, digo, anda, esto es esto, anda, esto otro también. Y dije, voy a coger otra vez el libro. El libro se llama DDD en PHP, es una tecnología de arquitectura de software. Oye, me voy enterando, no de todo, pero no estoy tan a por uvas como hace, pues yo creo que fue hace unos 3 años o así. Y eso quiere decir que por el camino, contrato pronóstico, algo ha aprendido uno.
Ay, amigo, tú siempre recuerda que alguna vez quisiste que usara Git y ha tenido que pasar 1000 años para que lo hiciera.
Sí, al final, cuando te dejé tranquilo y en barbecho, 3 o 4 años después, ahora resulta que lo utilizas, ¿no? Pues sí, pues esto me pasó parecido, es una sensación muy agradable. Es un poco como que te reencuentras con una novela de la juventud, la vuelves vuelves a leer una novela que no te gustó y te reencuentras con ella y dices, oh, pues mira, si todo está muy bien, ¿no? Porque has madurado. Pues aquí igual, ¿no? Dices, anda, mira, ah, o sea que esto del dominio significa esto. Ahora lo entiendo, me encajan las piezas, ¿no? Y está muy bien, está muy bien. Sí, sí, soy mayor, pero me siento bien.
Sí, esa sensación es, por un lado, lo que acabas de decir, bonita, porque ves que tal, y por otro dices, madre de Dios, que estoy madurando y me gustan hasta las cosas complicadas. Esto no puede ser, pero no, la verdad que es una cosa, es un ejercicio muy chulo el que has hecho.
Pues sí, está muy bien para la edad que tengo y sentirse mejor por entender cosas que antes no. Cuéntanos que tienes todavía más cosas en el morral.
Sí, tengo aquí alguna. Esta me ha hecho gracia y me ha dado pena a la vez. Y es que esta semana se ha hecho medio viral una noticia que una influencer con 2,6 millones de seguidores ha sido incapaz de vender 36 camisetas. Y me ha dado ternurica, pobrecica, pero también es verdad, porque de algo que hablamos tú y yo muchísimo, de esas cifras vanidosas, del numerito de marras, pues mira, 2,6 millones de seguidores, a saber cómo los ha conseguido para tener tan poca influencia, porque no vender 36 camisetas que ella pensaba que las iba a vender, porque había creado, gracias a una marca, había creado su propia marca de ropa, y entonces, si no llegaba a 36 camisetas, no se las fabricaba. Y entonces las personas que la han comprado, como no han llegado a 36, están devolviendo el dinero y se ha chinado, ha puesto una nota chinada diciéndole que se ha sentido engañada o que la venía a decir, pero qué mierda es esta, que no vendo 36 camisetas.
Qué fuerte.
Pero yo la entiendo, pobrecica, después de tener 2,6 millones de tal, pero es cierto que tenemos que, somos muy pesados con el tema de que da igual el número, pero es que da igual de verdad, puedes tener 100 personas y que 50, que 60 te compren la camiseta, o puedes tener 2,6 millones de suscritos o de lo que sea, que realmente no valga para mucho, o que valga para mucho pero no para comprar camisetas. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ya digo que se ha hecho bastante viral esta semana y me ha dado penita y me ha hecho gracia, las dos cosas a la vez.
No conocía el caso, muy, muy peculiar. A ver si cuando hagamos nosotros las nuestras, sí. Las camisetas. Yo iba a empezar por las chapas, sí. Pero he de reconocer que si me echo un poco el remolón, porque claro, tienes que montar un poco mínimo diseño de lo que vas a poner, que es poner mano sobre el teclado, un lienzo como un círculo y ver lo que pones dentro, que tampoco es mucho más, ¿no? Pero me echo un poco el remolón y a cambio me he comprado un trípode para el móvil y tal, sí, cosas súper útiles y tal. Entonces, ojo, sí que es útil, porque al final ya he tenido alguna vez este tanteo, ¿no?, de intentar grabarme, pero no desde la perspectiva de una webcam, sino desde la perspectiva, pues hombre, ya que tienes un móvil que graba decentemente desde ahí, claro, sujétalo tú sin tener palo de selfie y apóyalo ahí en una caja, tal, un horror, un cristo, ¿no? Entonces me he comprado el trípode en Amazon, tal, pues, estupendo, el mejor del mercado, el mejor, quiero decir, no el más caro, sino el que he seleccionado por él. Y me ha pasado algo que yo creo que no me había pasado nunca en Amazon, que es que me ha escrito el vendedor para agradecérmelo.
¡Amigo! Sí, sí, sí. Lo hacen mucho.
Ah, pues se ve que no, sí. No me había topado yo o no compro lo suficiente en Amazon, pero sí, sí, se ha puesto en contacto conmigo el comprador para decirme que cualquier duda, qué tal, que Pascual, que nunca lo hubiera pensado porque venía metido en un sobre de como de correo, ¿no? Y con el papel de bolas, el de reventar las bolas, y sí. el plastiquito ese, y no venía caja ninguna. O sea, no hay identificación, es como que te venden un producto en bruto. Yo qué sé, es como si compras una pieza de un carburador, que no te venden la cajita de la pieza. Y igual, entonces dije, sí. Bueno, pues nada, sí, funciona. Es verdad que estas cosas al tacto, estas patas son de esas que tienen las patas que se pueden moldear, el tacto es horrible, sí. Pero bueno, me da igual. La cosa es que funcione, pero muy agradecido que el vendedor se haya acordado de mí, que en Amazon al final también somos personas, no solo compradores.
Hombre, bueno, fuera de cámaras te contaré cosas de esto, de cámaras. de micrófonos, te contaré cosas porque no quiero que la gente me pierda el respeto. Sí, y luego te cuento. Pero es muy común, porque date cuenta que al final te dejan ir a vivir a su casa si le pones 5 estrellas en los productos.
Claro, claro.
Que tienen un problemón ahí con el posicionamiento y las 5 estrellitas. Entonces, bueno, pues fíjate, mientras tú contabas esto, tan interesante, te voy a acojonar contándote mi historial de compras. Mira, no lo tenía apuntado, pero para que veas cómo tu vida puede cambiar. Antes era chachi ver mi historial de compras. Ahora te voy a leer. Mira, cambiador portátil de pañales para bebé. Entregado el martes. Entregado el 15 de mayo. Manta, toalla de baño, acogedora y suave, 6 capas de gasa, 100% de algodón. Luego dos sillas de la cocina, una mesa de la cocina, carro de cocina. Claro, es que ahora estamos con otra cosa que no te pienso decir porque me da vergüenza. ¿Qué más hay por aquí? Termómetro digital, frente y oído. O sea, que como puedes ver, es apasionante.
Sí, ¿el sacamocos? No lo tenéis todavía.
No, todavía no.
Se nota cómo cambia el perfil de compra. Amazon ya sabe que vas a ser papá. Hace mucho tiempo que lo sabe. Te va a felicitar y todo el día que nazca.
Sí, vamos, tiene que estar encantado porque estamos aquí comprando y bueno, ves ahora, estoy entrando en Amazon en la página principal y claro, es de risa lo que me pone aquí. En la vida imaginé que tendría una página principal de Amazon así, tan ñoña. Pero por eso viene
la niña con un pan debajo del brazo, sobre todo para Amazon.
Sí, sobre todo para Amazon. A mí me lo quitan, pero Amazon sí, tiene que estar feliz de la vida.
Sí, sí, claro, encantado. Dice, hombre, otro comprador fiel que va a ser papá o va a ser mamá. ¡Qué bien! Pues hala, sí. Vamos a sacarle los cuartos. Bueno, pues cuenta otra cosilla más si quieres o si no pasamos al tema de la jornada.
La última, nada, que esta semana he estado ahí a tope porque tenía un curso empezado de Gravity Forms y lo he actualizado muchísimo en la página de mis, sabéis que tengo misingresospasivos.com, tengo como hacer una página.com y aquí he estado a tope, .es, como hacer una página.es, que no me sé ni mi propio dominio, he estado ahí creando un curso de Gravity Forms, de todo lo que se puede hacer con Gravity Forms, que me lo preguntaban un montón y nada, me he liado la manta a la cabeza y el curso creo que tiene, pues en vez de decir creo, voy a entrar, que no tardo tanto para decirte cuántos vídeos tiene, pero es increíble lo bien hecho que está el plugin de Gravity Forms para hacer formularios y no solo formularios, porque puedes hacer aquí, pero una auténtica barbaridad. Pues tiene ahora mismito 19 vídeos o sea que nada, aquí este momento spam de mi curso, que estoy encantado con mi cursito de Gravity Forms, y aquel que quiera saber sobre esto, ahí lo tiene.
Pues muy bien, son los avisos parroquiales, que es la mini sección no declarada de nuestra entradilla. Y Gravity Forms tiene un plugin que te manda a la luna. No sé si lo has encontrado. Lo mismo está fuera de precio, pero lo mismo no viene en el paquete Gold o estos que vende Gravity Forms, pero yo creo que sí, que tiene un formulario que si das al botón te manda a la luna. O sea, es mucho mejor que lo de subirte toda la nube. Ya te manda allí a la luna. Muy bien. Pues hala, vamos
al tema principal.
Esta tontería, vamos al tema de la semanita, que es ni más ni menos que cómo organizamos la semana. Así que, Óscar, abre ahí juego.
¿Abro yo? Vale, pues fíjate, lo voy a abrir con una cosita, porque el domingo dejo que lo digas tú, porque lo tenemos muy parecido, prefiero que lo digas tú. Entonces, yo lo primero que tengo que decir es algo que sé que mucha gente está en desacuerdo conmigo, pero conmigo no ha funcionado el tema de una agenda súper concreta. No ha ido conmigo. Eso de apuntar de 10 a 10 y 5, meo. De 10 a 10 y, de 10 y 5 a 10 y media, voy a hacer no sé qué. No ha ido conmigo. Al final he ido arrastrando tal. No he sido capaz de tener... ¿Esto se llama time blocking o es otra cosa?
Lo que estás describiendo es time blocking. Sí.
Sí, vale, pues no lo sabía porque digo no lo sigo, pero cuando he hecho esta técnica, que no sabía que se llama time blocking, simplemente que de oírtelo a ti lo del time blocking, conmigo no va, me siento frustrado, me hace sentir que voy a contrarreloj y para mí he probado muchas cosas y tener una agenda súper concreta no va conmigo. Prefiero, ahora lo diré después de que hables tú, prefiero algo más liviano y tener menos cositas en la agenda, por lo que el time blocking... Genial para otros. Para mí funciona muy mal. Me da estrés.
Bueno, chaos blocking, podríamos llamarlo. Entonces, a ver si funciona. No, yo he de reconocer que tampoco ha sido el método que me ha podido funcionar y coincido contigo en lo de luego, pero bueno, como me has dejado aquí que diga lo del domingo, pues venga, vamos a decirlo sin más demora. El domingo yo trabajo. El domingo, sí. Bueno, el domingo por la mañana realmente, aparte de cosas de casa y tal, es el día que mando el newsletter, generalmente lo remato, el domingo no suele estar escrito de antes, pero por la tarde es el rato para empezar la semana, porque yo la acabo el viernes por la mañana, el viernes por la tarde procuro no tener nada ni en la agenda ni nada, sino simplemente, pues bueno, oye, tiempo libre, que para eso también uno tiene que tener vida. Y es ese rato donde sabes que el domingo por la tarde no se mueve nada, quiero decir, no se mueve ni el aire en cuestiones laborales. Ya puedes agitar el árbol, he hecho a pruebas, incluso a poner algún tuit un domingo por la tarde. Bueno, sí tiene eco, porque como hay menos movimiento es más probable que salgas, pero realmente está arrasado. El tema de internet o la gente que los clientes o los que están por ahí y me viene muy bien ese momento para planificar la semana, para pensar en qué voy a hacer durante esa semana, ponerme pequeñas metas o pequeñas tareas que sean acciones concretas de tareas más grandes, ¿no? Pues grabar 3 vídeos, avanzar con este proyecto, llegar hasta este punto, ¿no? Y luego a veces incluso los repaso al domingo siguiente a ver si lo he cumplido, ¿no? Pero el domingo por la tarde tengo un rato siempre para eso. Creo que tú también.
Efectivamente, por eso te he dicho, iba a empezar de hecho por ahí lo mío, pero cuando vi lo tuyo apuntado, yo lo hago idéntico. El domingo planifico, el domingo es un día muy bueno para hacerlo, porque aunque la gente diga, vaya locos, vaya desgraciados, trabajar el domingo, lo que me hace, cuando no lo hago, mi lunes es mucho peor. Sí. Entonces, planificar el domingo me viene muy bien. Y yo tengo una máxima que es muy parecida a lo que acabas de decir. Por eso quería que empezaras tú para no pisártelo. Que es una frase que me digo, esta semana sería buena si... Y entonces, en vez de poner el time blocking ese, ahora os diré cómo tengo cada uno de los días, pero para mí hay como una meta de esa semana. Esta semana es buena si hago tal cosa, porque me da cuenta que cuando no lo hago puedes rellenar la semana de tareas, pero que no son las más importantes o las que más feliz te hagan o las que mejor le vengan a tu negocio, por lo que esa pequeña pregunta me ayuda un montón a que la semana funcione mejor.
El time blocking ese.
Sí.
El time blocking ese. Está muy bien esa forma de verlo. Yo tengo un pizarrín, pongo, no lo hago todas las semanas, quizás debería de ser más constante en eso. Lo hago a veces en el pizarrín, lo hago a veces en una hoja, y como dura una semana solo, o sea, como es un papel o una asignación de tareas que solo tiene vida una semana y que luego no me interesa guardar, incluso hay veces que lo hago en el Trello, depende cómo me dé, ¿no? Depende de las ganas que tenga o de lo complicada que yo prevea la semana, y ahí apunto pues los hitos que no se pueden mover porque tienes un compromiso de entrega, ahora más entrega para los oyentes y los suscriptores que para los clientes, pero también si lo hubiera para los clientes, marco esos hitos y dibujo la semana en torno a ellos. Quiero decir, los martes tiene que salir el podcast, los viernes tiene que salir el otro podcast, el jueves grabamos tú y yo, por dar así datos de cosas concretas. No solamente hago que grabar podcast, pero digamos que es un hito muy importante en la semana porque es son puntos culminantes para mí, ¿no? Lo demás lo voy dibujando en torno a eso. Me resulta más sencillo hacerlo así.
Mira, yo una de las cosas que tengo aquí apuntadas para comentar es que esto ya me lo habéis oído decir más veces, pero tanto las tareas como las citas las apunto en el calendario. Me ayuda un montón, no solo las citas, también las tareas para tomármelas como una cita. Es algo a lo que tengo que llegar y tengo que hacer. Entonces, tengo todas las horas cubiertas, pero cada tarea que quiero hacer un día concreto y que sé que si no la apunto corro el riesgo de no hacerla, lo apunto. Y siempre digo lo mismo, lo que sé que voy a hacer sí o sí, no lo apunto. Porque ¿para qué voy a ponerme nervioso al ver un calendario lleno de cosas, de que la mitad sé que las voy a hacer. Y si hago las que sé que voy a hacer, es muy probable que deje de hacer las que no quiero hacer. Entonces, solo apunto aquellas críticas que sé que me cuesta hacer. Y yo lo que tengo es, cada día de la semana, es algo que no siempre lo hago así o no siempre lo he hecho así, pero llevo un tiempo haciéndolo y estoy intentando limarlo porque no lo hago perfecto, pero mi idea ahora es ir moviendo las consultorías a días concretos de la semana para tener días sin ninguna consultoría y sin hablar con nadie. Porque al final le pones tanta energía, tanto tiempo, que es verdad que ese día me es bastante más improductivo en resto de cosas más allá de esa consultoría.
Ah, pues sí, coincido contigo. Los días de hablar con gente generalmente son como más intensos y el ojo tiene uno más cansancio. Sí, sí, eso coincido contigo. Yo sí apunto en el calendario las citas con personas, sobre todo pues para que no tenerlas luego que andar moviendo, ¿no? Ya me ha pasado alguna vez de tener que poner una cita o de ponerla de memoria, resulta que luego en el calendario me chivaba que estaba ya ocupada esa hora. No suele ser muy frecuente, pero yo hace tiempo que decidí no tenerlo que guardar en la memoria mental mía.
¿Y por qué has dicho yo sí?
¿Sí? ¿Sí?
¿Por qué has dicho yo sí?
Yo sí, ¿cuál?
Yo sí apunto las citas. Eso da a entender que yo no.
Ah. Tú también. Y apuntar también las tareas, sí. No, ha sido un error de...
Tareas y citas.
Eso. Pues no, yo las tareas no, pero las citas sí. Y lo hago así, que es lo que estaba diciendo antes de...
Te he dejado loco, adelante. ¿Eh?
Sí, bueno, ahí ha quedado... digo, ¿qué dice? Que es... ¿ves? Ahora me tengo que volver a coger el hilo. La cita la tengo apuntada porque yo antaño las reuniones no las apuntaba. Porque me acordaba de memoria, lo que pasa que decía, oh, qué buena memoria tengo, claro, qué buena memoria tengo, a costa de estar pensando todo santo día que no se te olvide la cita, ¿no? Claro, y diciendo, a tal hora con tal persona, claro, porque al no tener la seguridad de tenerlo apuntado, sí, es cierto, no se me olvidaba. Tampoco es que estuviera cada cinco minutos viendo a ver si es como si vas a ver si está el sol fuera. Sigue siendo de día. Pero bueno, pues ya descubrí esto, creo que es bastante de aprendiz de productividad, ¿no? De primero de productividad, que es que tienes que apuntar las tareas que vas a hacer en el momento, además, que preveas que tienes que hacerlas, sobre todo si es una cita con alguien.
Sí, me parece buena cosa, porque además es verdad que genera cansancio. Todo lo que sea recordar genera cansancio. En cambio, dejarlo apuntado, sabes que es muy improbable que se equivoque tu calendario.
Menos mal. De hecho, yo utilizo ahora Calendly para las citas de las consultorías, precisamente por intentar ganar un poquito de productividad en eso. Fijo un día, unas horas disponibles, y entonces los que optan a esa consultoría que ofrezco, pues me pillan el hueco que hay libre. Y eso me quita de tener yo que proponer la fecha. Si no, ya ven ahí la fecha, eligen, utilizo el servicio gratuito de Calendly, y bueno, pues me ha reportado un cierto beneficio el poderlo discriminar y mandarlo ahí.
Ah, mira qué bueno, pues le tengo que echar un ojo porque lo he visto usar, pero yo en primera persona no lo he usado. Y mira, eso todo lo que sea quitar cosas de la cabeza y de proponer y de un mail menos, puede estar estupendo. Pues yo, por ejemplo, lo que estoy intentando hacer es dividir cada día en tipo de tarea. Porque, por ejemplo, en lo que pierdo mucho tiempo es en ponte a grabar, para de grabar, ponte a escribir, para de escribir. Entonces, estoy intentando hacer lo siguiente. Los lunes, liberarlo del resto de tareas y dedicarlo solo a grabar. Uh-huh. Dedicarlo solo a grabar. Luego, el martes, intentar escribir sobre lo grabado el lunes. Uh-huh. Y claro, cuando tienes la cabeza solo en grabar, tardas mucho menos, porque entre que colocas el micrófono, que funcione bien, que te pones todo para grabar, es mucho peor, o a mí me resulta peor, estar haciendo esa micro tarea todos los días de ponerte y quitarte. Entonces estoy intentando hacerlo de esta manera. Y ya por rematar, voy a decir cómo hago cada día. El lunes grabar, martes escribir, el miércoles mejorar contenido antiguo y dar consultorías. Estoy intentando mover las consultorías a miércoles y jueves. No lo hago escrupuloso del todo, pero estoy intentando liberar el resto de días. Luego los viernes, estoy empezando a retomar por fin a hacer proyectos secundarios o side projects, que es algo que me gusta un montón y lo estoy retomando. Y el día que intento hacer nada excepto el directo es el sábado.
Excepto el directo, que lo tienes que hacer todos los días.
Sí, sí, eso ahí es impepinable. Pero el resto de cosas intento ser un día de descansar.
Sí, coincido ahí también contigo, en que el sábado sea un día bastante más ligero en cuanto a las obligaciones de laborales, ¿no? Porque si no, no hay momento de desconexión ni de premio. Porque sí. Al final, bueno, pues también a veces te apetece ir al Lera a comerte un jabalí. Es lo que tiene. Entonces, bueno, pues si puedes ir cualquier día de la semana, perfecto, ¿no? Pero si el hueco está para poder ir un sábado, pues genial, ¿no? Y tienes ese día estupendo en el que desconectas, no estás tan pendiente, además sin cobertura, genial, ¿no? Porque no tienes que estar pendiente del móvil, que a mí es una sensación que me gusta. Y sí, coincido contigo en que eso de poder tener la previsión de cara a la semana de lo que vas a hacer es muy positivo, y además en mi caso yo intento tener ya los temas decididos. Quiero decir, ahora mismo, claro, por las mañanas me sigo dedicando a los servicios, ¿no? Pero es menos tiempo en horas ya que lo que dedico las tardes, es en concepto general, a mi propio proyecto. Pero claro, mi propio proyecto gira mucho en torno a los temas de los que hay que grabar o escribir. Y esos además me requieren, en mucha medida, formarme antes. De formarme antes para captar la esencia de esas cosas que no terminas de dominar y tienes que dominar. Entonces, sería ideal para mí poderme sentar un día al mes. Que nadie me moleste, por favor. Llamar a mis abogados, ¿no? Da orden que no me moleste, no, que se acabe el mundo, y planificar todos los contenidos de ese mes. No me sale, no llego a eso. Sí lo he conseguido alguna vez, en épocas así como muy planas de trabajo y de tarea. Ahora lo consigo a la semana, o con una semana y media o dos de antelación, porque así no tengo que pensar el tema, ¿no? Y puedo además dotarle, a mí me gusta intentar buscar un hilo argumental, ya que son todas las cosas episódicas y me siento más cómodo ahí, pues buscar ese hilo argumental, ¿no? Como el jueves hablo de esto, pues el domingo hablo de esto otro, que me parece que está en relación con lo del... Aunque la relación me la busque yo solo, quiero decir, no tengo por qué exponérsela a quien lo va a disfrutar, pero yo me siento más cómodo así. Sí.
No, está muy chulo. Yo fíjate, mi espada de Damocles es el directo, que como digo, siempre estoy encantado, pero es verdad que si yo volviera a empezar, me replantearía esto de ningún día de descanso y haber dicho un año. Tenía que haber dicho, yo qué sé, 50 días, que ya me parecen muchos, y ya llevo 120, creo recordar, o algo así. Es una auténtica locura. Chicos, no hagáis ese reto, no lo hagáis, es una locura. Y es esa sensación de que todos los días tienes, como Dani guardaba la cita ahí en la cabeza, pues es algo muy similar a eso, nada recomendable.
Bueno, pues para eso tenemos herramientas. Lo que pasa que tú, pues vas por el 120, solo te quedan 240. Tampoco son tantos. Después de 120...
Pareces Lion Cash haciendo la cuenta inversa. No, pero bueno, es verdad que es que no llego ni a la mitad.
Bueno, hombre, pero tú fíjate que dentro de un año ya habrás terminado.
Eso espero. Entonces, o esto acaba conmigo.
Y un año se pasa volando. Siempre lo dice todo el mundo. No, si un año se pasa volando, ¿no? Lo que pasa es que hay que llegar a que pase el año. Además, yo vuelvo a insistir, ¿no? En algún momento, en ese de 24 horas que vuela por ahí, ¿no? Que te vas a atrever a hacer en algún momento, no sabemos cuándo.
Tengo en la cabeza con ganas el de 12 horas.
Bien.
O sea, hay gente que ha hecho el de 24 horas, pero yo el de 12 horas me veo haciéndolo. Entonces, lo que Raquel cada vez que me oye decir eso me quiere matar. Pero el de 12 horas me animaría. El de 24 horas me da mucho respeto. Pero el de 12 horas para ver, como hacerte una media maratón para ver si estás capacitado, pues puede que lo haga. Además, tengo tantos amigos que venís todos y malo será que no lo saquemos adelante.
Claro. Sí. Hombre, por supuesto. Faltaría más. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que no utilizamos ningún método de los establecidos, que dicen que también es otra de las cuestiones de la madurez en la productividad, ir encontrando el método a la medida de lo que te vaya satisfaciendo e irlo siempre perfilando, porque al final la tendencia que tiene el ser humano es a procrastinar, que ya dedicamos un episodio a ello, hacer el vago o ya acomodarse, ¿no? Entonces esto es como que siempre hay que estar meneándose en la silla para no estar demasiado cómodo. Y sí. me gusta que no tengamos un método de los que se supone que son de manual, porque hay gente que sí que le funciona, y enhorabuena, pero yo creo que al final todos pasamos, y yo por lo que voy oyendo a gente ya con años y con mucha iniciativa para ser productivos, al final terminan por adaptar, ¿no? Incluso se lo he oído decir a Berto Pena, Beto, ¿cómo se llama?
Sí. Berto Pena.
Sí, eso es. Que él mismo ya ha ido adaptando los métodos de los que tanto conoce y ha escrito libros y demás a cosas que sean más llevaderas y que le sean más fáciles, ¿no? Me llamó la atención que dijo que él ya no guardaba todo en carpetas, ¿no? Sino que dice, si es que el buscador, a la que hablaste de Grep antes del programa, que el propio buscador ya te dota de la facilidad para encontrar cosas si las tienes medianamente bien etiquetadas. Y ya sí, no hacía falta tener carpetas y subcarpetas.
Me estoy acordando, macho, soy de vergüenza ajena, pero lo voy a contar porque ya estamos aquí en familia. Me acuerdo que creo que es el primero al que le compré algo parecido a un podcast premium, porque le compraba audios muy baratitos hace mil años, no me acuerdo cuánto, pero hace 7-8 años yo creo que sí tenía como un podcast premium aquí Berto Pena, y me acuerdo que me lo ponía y me quedaba frito con mi amigo Berto Pena, con su vocecilla, me lo ponía ya casi hasta para dormirme en la siesta. Me encanta Berto Pena, ojo, pero me ponía esos audios con esa voz relajante y me quedaba, él estaba relajado y me relajaba a mí. Fíjate que yo también me acuerdo una época que me compré el libro de, ¿cómo se llamaba esto? De GTD.
GTD.
De sí, y nada, pues una bandeja para poner la entrada y no sé qué, y cada tarea menos de no sé cuánto la haces, no puede durar más de no sé cuánto, y nada, esas cosas, no digo que no funcionen porque están muy bien, y te pueden, puede ser el punto de partida de tu propio método, como acabas de decir tú, pero en mi caso yo me sentía, lo intentaba con todas mis fuerzas, pero al final, más allá de ponerme a romper papeles los viernes, que decía aquí el amigo del libro, no conseguí gran cosa.
Yo también lo intenté. Ese es verdad que lo intenté con poco afán. Me pareció que había que ser muy, muy, muy consistente para hacerlo, y había que tener, no son muchas ideas, pero sí que había que tener unas cuantas claras. Y yo era, en ese momento, yo no sabía lo que era una tarea pequeña y una grande. Yo sé que ahí entraban y había que resolverlas cuanto antes, en cascada. O sea, era todo como que se me venía encima. No funciona esto, hay que arreglar, no sé qué, hay que cumplir con tal cliente, hay que tal. Entonces, claro, era una verbena de la paloma.
Estabas tú como para hacer GTD.
Estabas, si eso es, estabas deseando que atacaran el servidor de correo para que no llegara nada más, ¿no? O que la terminal telefónica se quemara. Eran otros tiempos.
Sí. No, pero es verdad que yo creo que todos los que somos desorganizados, como es mi caso, nos pirra comprar cosas de productividad. Pero bueno, al final la cabra tira para el monte, y me he dado cuenta que soy más productivo teniendo más paciencia conmigo mismo y teniendo muy claro lo que quiero hacer, y en vez de poner muchas cosas, poner poquitas. Yo es lo que os diría, poner en el calendario menos de lo que os imagináis, pero cosas que realmente son importantes que hagáis, y con eso la cosa pequeñita las hacéis seguro. No hace falta que lo apuntes todo, o al menos en mi caso así lo hago.
Perfecto, pues, que parece que no me quieres hacer la pregunta a calzón quitado.
Venga.
Ya estamos aquí casi en los minutos de descuento, así que vamos a rematar, que hoy te toca preguntarme a mí.
Pues son muy sencillas y son dos, y además lanzo pues un pensamiento que voy teniendo, no sé cómo lo ves tú. No sé si esta sección empieza a tener fecha de caducidad, porque te he preguntado todo lo que se me ha venido a la cabeza, y yo creo que las preguntas gordas, yo ya te las he hecho, por lo que yo te lanzo, no sé si esta sección, que me encanta, empieza a ser cada día más difícil hacerla.
Yo te veo un poco flojo, yo te veo un poco flojo de imaginación, ¿eh? Ahí te veo falta de músculo, ya, claro, y tal. Puede ser, ya nos hemos hecho, quitando los invitados y tal, unas 25 preguntas cada uno. Pero a mí sí me siguen ocurriendo, ¿eh? Además es como sí. Pim, pam, venga, esta pregunta, pum. Le damos una pensada, ¿eh? Lo que pasa venga, es que, a lo mejor que te, nada. Esto se convierte en tu próxima pregunta calzón quitado. Sí. Es decir, si no hacemos pregunta calzón quitado, ¿qué hacemos, Oscar? Tic-tac, sí. Tic-tac, tic-tac.
Alguna maldad se nos ocurre, pero bueno, yo te lanzo eso y nada, me gusta que le tengas cariño a la sección, por lo que seguiré aquí pensando. Pues mira, te voy a lanzar dos. Las dos son muy sencillitas porque no se me han ocurrido más complicadas, porque si se me ocurren complicadas te las hago. Ahí va. Además, has contado que has comprado un trípode, pero por ahí van los tiros, no porque eso sea así, pero ahí va. ¿Qué es la cosa más ridícula que has comprado?
Pues mira, sí, además menú armatoste. Me compré una cosa que me la compraron mis padres, en el Corte Inglés, sí. Una cosa que se llama Word Tank, que es el tanque de palabras. Era un aparato electrónico, estamos hablando de, no existían los móviles todavía, yo estaría en COU, un poco antes incluso, o sea, en mediados de los 90. Y era un aparato que tenía una carcasa lateral para poner las pilas y era un traductor. O sea, era como el Google Translator, pero metido en una cápsula, ¿no?
Sí.
Y yo recuerdo cuando... Porque no se me dan bien los idiomas. Pero parecía como que siempre me faltaba tener esa ayuda de poder construir la frase, ¿no? Cada diccionario inglés-español, español-inglés lo teníamos todos y genial, ¿no? Pero esto parecía que te ayudaba con la gramática y tal. Y lo compramos y me acuerdo de quien nos lo vendía allí, el vendedor en el Corte Inglés decía, pues mira, vamos a probar una palabra complicada, frigorífico, que ya verás como no tiene la traducción. Efectivamente no la tenía porque había que poner la tilde, y frigorífico lleva tilde, ¿no? Entonces, claro, tú diciendo, te quedas como de medio lado, ¿no? Tú no sabes qué es por la tilde, pero dices, ¿frigorífico es una palabra complicada? ¿En serio?
Madre mía, parece que te he pasado la pregunta antes porque la tienes como muy clara. Es verdad,
sí,
que esto es un armatroste
cojo. Es porque luego es un creo que está todavía encima de unos libros, creo que hasta visualmente lo estoy viendo, porque el aparato era una castaña y debió de ser caro, o sea, yo alabo la generosidad de mis padres una vez más, pero yo creo que el aparato era una castaña porque yo recuerdo meter las palabras allí y no sé por qué me da la sensación que yo terminaba antes y las buscaba en el diccionario de papel.
Bueno, entonces, pues yo creo que es algo precioso para que hagas un sorteo.
Así, y coloque, hombre, lo mismo lo de las pilas se ha recalentado, o sea, no se llevaba ahí metidas, no sé, lo utilicé muy poquito, la verdad, pusimos lo mejor de nosotros, pero no pudo ser. Y eso yo creo que es de las cosas más ridículas que he comprado, sí.
El WordTang, es que tiene un nombre brutal, es muy bueno. Bueno, y te tengo otra, no sé cómo estamos de tiempo. Venga, sí, perfecto, es muy rapidita, sí, muy rapidita. Sí. Además, viene al caso con lo que estamos hablando y a lo mejor incluso ya la has contestado. Tú nos dirás, ¿qué hábito tienes ahora que hubieras deseado tenerlo mucho antes?
No, esta no la ha contestado. No. ¿Qué hábito? Hábito saludable, entiendo.
Sí. Bueno, o malo. Cualquier hábito que te hubiera gustado tener antes, si es malo, bueno, y te hubiera gustado tenerlo antes, me hubieras dejado muy sorprendido.
Fíjate, te voy a dar dos respuestas. Una te va a encantar, pero esa te la doy después. El hábito que tengo ahora, que ha habido unos muchos años que no he tenido, es, bueno, no me gusta hacer deporte, pero algo tienes que hacer, porque si no te pasas la vida sentado. Bueno, pues es el tener el hábito de andar todos los días, andar por andar.
Muy bueno.
A buen ritmo y tal, pero si salir a caminar, pues porque me parece que es a lo que yo sí me puedo comprometer, a ir a un gimnasio no, porque no me gusta el deporte, entonces tengo que mantenerme, y el caminar es un excelente quema grasas, te mantiene con buena salud, y si lo cuidas con un poquito de dieta, genial. O sea, que ese hábito que ahora sí tengo, y lo tengo
muy bueno,
muy tal. Y el otro hábito, esta te va a encantar, claro, no es malo, lo que pasa que, decía, yo antes antes de tener un botón de PayPal, ¿no? Lo mítico que sí. Hemos dicho siempre, ¿no? De tener, claro, yo pensaba de forma diferente en algunas cosas, ¿no? Entonces, ahora es un hábito intentar buscar las relaciones que pueda haber entre lo que vendes y lo que ofreces gratis para conseguir, ¿no? Pues que haya gente que esté interesada, lo suficientemente interesada como para, después de varios impactos, o al primero, ojalá, ¿no? Pero sí. Después de varios impactos diga, pues venga, entro, me hago suscriptor o le contrato una consultoría, ¿no? Y eso está en mi cabeza como un hábito, o sea, no me veáis como el tío Gilito contando las monedas de oro en el arca, no, pero sí es verdad que es algo en lo que antes yo no pensaba, de hecho tendía a quitarle valor. Ya lo he contado aquí alguna vez, que yo pensaba que los que tenían dinero porque tenían dinero, o sea, así, sí. Claro, ¿no? ¿Por qué tienes dinero? Porque tienes dinero. Y porque ya venía hecho el dinero, o sea, que ya estaban hechos ahí con el dinero. No sé, es muy difícil de explicar porque no encontraba otra razón. Y ahora te das cuenta que han tenido que tener el hábito de vender. Sí. Han tenido que tener el hábito de decir, mi producto es lo que tú necesitas, mi producto es mejor que el del otro. Esto te va a solucionar la vida. Aquí te vas a encontrar mejor que allí. Bueno, pues cosas que a mí antes me parecían de un poco de vendedor ambulante, dices, sí. Bueno, pues ahora yo también las tengo que defender porque de verdad lo creo.
¿Cómo sabías que me iba a gustar? Me encanta. Y además, es verdad lo que acabas de decir, que mucha gente le quita valor porque parece que estás vendiendo humo cuando no se dan cuenta que cada vez mejoras más tu producto gracias a que te haces las preguntas de cómo puedes venderlo mejor, haces mejores productos también. Por lo que me ha encantado. ¿Cómo sabías que esto me iba a gustar a mí, eh?
Ya en cuanto he pensado, digo, un hábito malo. Sí. No, vender no es malo. Fíjate cómo funciona la cabeza.
Pero eso sí que es problemático, pero te has dado cuenta. Es decir, fíjate, el venta mala. Eso es algo que tenemos en la cabeza. Lo de vender es malo, cuando siempre lo digo y lo repetiré hasta que cambie de opinión. Nada es más importante que vender. Y en España lo tenemos como todavía en nuestro subconsciente o en nuestro consciente como algo por ahí.
Están los genes. Solo se libran los que vienen de los fenicios. O sea, los que vivís en Levante, esto no lo vivís así. Y os prometo que es verdad. Es un concepto que tiene que venir con algo de la genética, yo que sé, de lo que hemos comido, a lo mejor por comer mucho jabalí, mucho carnero, pero sí es cierto que popularmente es algo conceptualmente visto como así como de me lo estás queriendo vender, ¿no? Te lo estoy queriendo vender, ese concepto negativo. Yo creo que es algo que está en la genética. Sí.
No, esto es, mira, nos da para otro programa, pero bueno, ha salido muy bien de las preguntas.
Muy bien, me han encantado. ¿Ves cómo hay carrete? Pero vamos, sí, le podemos dar una vuelta y hacer triple salto mortal, a ver qué nos inventamos para cerrar los programas tan en lo alto como en la pregunta.
Sí, eso. No, pero bueno, lo hago porque la verdad que cada vez me cuesta más en el sentido de qué pregunta te puedo hacer después de todo lo que nos hemos preguntado. Pero ojo, que si a ti te gusta, yo sigo aquí dándole caña a la pregunta, garzón quitado, faltaría más.
Bueno, y también nos pueden proponer los oyentes, los nuevos oyentes, los que habéis llegado ahora después del aterrizaje a la red, que podemos inventarnos aquí una sección y nos la podéis sugerir, que para eso ahí tenéis los comentarios y tal. Así que encantados.
Pues nada, por mi parte hasta aquí hemos llegado.
Pues como tiene que ser, divinamente una vez más, pero esto es todo por hoy. Ya sabes que a Óscar puedes encontrarlo en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. Chao.
Hasta luego.